corta disertación, se intenta dar una visión de conjunto de los métodos que se aplican actualmente para la resolución de problemas de mecánica celeste. Estos métodos derivan principalmente de las nuevas formas de hacer en la manera de integrar los sistemas correspondientes que surgen. Como sabemos, numerosos problemas de dinámica cuya resolución no puede lograrse de una forma total, como ocurre con problemas como el de N cuerpos, etc., son abordables por métodos de perturbaciones. Y se llega finalmente, después de distintas etapas, a una solución que en general es de tipo asintótico, o sea que se puede ir aproximando cada vez más. El planteamiento de estos problemas por métodos de perturbaciones es variadísimo. Ya existen las famosas ecuaciones de Lagrange, ¿verdad?, clásicas, de Hamilton, etc. De manera que en esto no vamos a entrar, aunque sí daremos después ligeras indicaciones por medio de diapositivas. Estos métodos de plantear problemas de mecánica celeste en forma de perturbaciones es muy variado, como digo, no solo por el procedimiento que se emplee en la obtención de las ecuaciones, sino también y sobre todo por el sistema de variables empleadas. Es decir, el sistema de variables que se emplee en un problema determinado hace que a veces el problema se pueda integrar o no integrar. De manera que la elección del sistema de variables es importantísima. En conjunto podemos decir que al final se llega a una ecuación diferencial de un cierto orden, vamos a decir de un cierto orden n, o bien a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en número de n ecuaciones. Más en particular, naturalmente, estas ecuaciones pueden estar escritas en forma canónica. En todos los problemas que vamos a tratar y en la forma en que lo vamos a ver, todas las ecuaciones están escritas en forma canónica. Pero, en fin, como se ha demostrado recientemente, pues cualquier sistema de ecuaciones diferenciales se puede pasar a forma canónica. Hay métodos ya perfectamente conocidos para esto, de manera que no constituye en sí mismo un problema. Naturalmente, los resultados que se aplican hoy en día no solamente son aplicables a problemas de mecánica celeste, sino a problemas de mecánica no lineal, a problemas de mecánica cuántica, etc. Es decir, que los métodos han nacido por diversas vías. Pero, como es lógico, nosotros, por la índole de esta asamblea, nos limitaremos a esquematizar unos cuantos problemas de mecánica celeste. En este sentido, recordemos que los problemas de la mecánica celeste derivan todos ellos de la ley de atracción neptuniana. Sin embargo, las numerosas posibilidades que presenta la naturaleza según se trate de cuerpos puntuales o que puedan considerarse como puntuales, como ocurre con los cuerpos esféricos, o cuerpos de dimensiones finitas, unas veces sólidos, otras veces deformables, o una combinación de estos, origina, claro, una gran variedad de problemas de la mecánica celeste cuya dificultad es bien conocida de resolución. El caso más sencillo, y que en fin se estudia en todas las carreras de matemáticas, el problema de dos cuerpos, que está perfectamente resuelto, integrado, tanto en sentido teórico como práctico y desde todos los puntos de vista posibles, de manera que no vamos a fijarnos en él. Este problema se puede generalizar inmediatamente al caso en que se trate de un punto y un sólido. Este es el caso típico, ¿verdad?, de atracción de un satélite artificial por la Tierra, por ejemplo, en el cual el satélite, por sus dimensiones, puede ser considerado como un punto, siempre desde esta faceta, porque en otras facetas que veremos no es así. Este problema es, diríamos, uno de los más sencillos, si acaso, de la mecánica celeste, aunque en sí sea muy complicado. Viene después dificultado por el hecho de que, por ejemplo, la Tierra tiene mares, entonces la acción gravitatoria de estos mares modifica el potencial, tiene atmósfera y después que da lugar a fenómenos como el de frenaje atmosférico, etc. Quiero decir con esto que un problema que se puede esquematizar de una manera sencilla después se va complicando según las diferentes fuerzas que pueden ir actuando y que lo modifican. Otro problema típico es el problema de n cuerpos. Este caso, que ha sido estudiado con gran detalle, que no se ha podido integrar, evidentemente, del cual se conocen un cierto número de integrales, del cual se conocen algunos casos particulares que han podido ser integrados, que son los dos bien conocidos, del problema de n cuerpos en línea recta o en los vértices de un triángulo equilátero resuelto por Lagrange, o en los vértices de un tetraedro resuelto por Theodic. Sin embargo, se conocen muchas propiedades de resolución del problema de n-cuerpos, pero evidentemente en una forma general no puede ser integrado ni siquiera por el método de perturbaciones. No obstante, dentro de los problemas de n-cuerpos hay una serie de problemas particulares, bien sea, por ejemplo, el caso de la Tierra, el Sol y la Luna, en el que la Luna tiene una masa muy inferior a las de la Tierra y a la del Sol, que entonces esto ya introduce nuevas cosas, como ahora veremos, que hace que el problema pueda ser integrado en forma de perturbaciones. Finalmente, a todos estos problemas, otro problema típico de la mecánica celeste, pues es el problema de movimiento de un sólido alrededor de su centro de gravedad. Todos hemos estudiado la precesión y la nutación, ¿verdad?, que es uno de los casos quizá más perfectos de cálculo que se conocen, en el cual se estudia el movimiento de la Tierra alrededor de su centro de gravedad, estudiando los más mínimos detalles de su movimiento, tanto de precesión como de nutación. Esto mismo puede ser trasladado, por ejemplo, a un satélite artificial atraído por la Tierra. Entonces ya es un caso mucho más complicado que el que hemos visto antes de un punto atraído por la Tierra. Podemos además hacer que sobre ese satélite actúe, además de la Tierra, la Luna, el Sol. Entonces el problema se complica más, etcétera, etcétera. Como ven, el número de problemas es prácticamente infinito y aquí nosotros vamos a esquematizar tres que ya hemos citado, ¿verdad? El primero es el problema del movimiento de un satélite. El problema del movimiento de un satélite, suponemos que esta es la Tierra, este es el satélite, que suponemos puntual, el vector R es el vector de posición del satélite y el punto viene perfectamente determinado por su latitud y por su longitud, aunque estas no coincidan con las que damos ordinariamente a la Tierra, ya que la longitud aquí la contamos en sentido distrófico y generalmente astronómica se considera en sentido inverso. Bien, suponemos que la máxima distancia desde el centro a algún punto de la Tierra es el eje ecuatorial, entonces eso es A, y M es la masa total de la Tierra. Se considera en este caso que la masa del satélite es despreciable frente a la de la Tierra. De hecho, ha salido de la Tierra. Bien, en este caso se demuestra con relativa facilidad, y en fin, esto ya es cosa típica de cualquier curso de astronomía, que las ecuaciones del movimiento del punto P con relación al sólido vienen dadas por un sistema canónico de seis ecuaciones con seis incógnitas, es decir, seis funciones que son las coordenadas x y z del satélite y las componentes x' y z' de la velocidad de ese satélite, donde h es un medio de r' cuadrado menos mu partido por r, donde mu es la constante de gravitación g por la masa total de la Tierra, y donde p, que es la perturbación, en ausencia de esa p, se trataría de un problema de dos cuerpos, o sea, de un punto p moviéndose alrededor del punto o, en el que estuviera concentrada toda la masa terrestre. Ese potencial, esta perturbación viene dada por esta fórmula relativamente complicada, ¿verdad?, que es mu partido por r, que multiplica a menos sigma desde n igual a 2 hasta infinito de j sub n a elevado a n partido por r elevado a n, donde j sub n son los llamados armónicos zonales. Esto multiplicado por un polinomio de Legendre de p sub n de el seno de phi, que después se puede expresar según el sistema de variables de que se trata. A su vez, hay que añadir una serie de términos que son una sumación para n desde 2 hasta infinito de otra sumación desde k desde 1 hasta n de otros coeficientes que son los armónicos teserales j sub n super k multiplicado por a elevado a n partido por r elevado a n y los polinomios asociados de Legendre, cuya formulación es bien conocida, y todo esto multiplicado por el coseno de k lambda menos lambda sub n super k, donde esos son los armónicos sectoriales. Bien, ¿cómo vemos entonces y qué es lo que nos interesa resaltar aquí? Las ecuaciones del movimiento de un satélite artificial se pueden expresar en forma canónica y, por lo tanto, el problema se reduce a la integración de estas ecuaciones. Naturalmente, dependiendo de lo que se considere más importante o no, por ejemplo, el problema simple es eliminar toda la parte debida a los armónicos teserales, etcétera, y quedarnos exclusivamente con los armónicos zonales, que es lo que se llama el problema simple del satélite. Pero, como vemos, en cualquier caso, el problema queda reducido a forma canónica. ¿Quiere dar lo siguiente? Bien, consideramos aquí ahora el problema de n más dos cuerpos. Bien, esto es por comodidad, lo mismo da decir n que n más dos. Entiendo, por ejemplo, que p sub 0 es el Sol, p es la Tierra, y todos los demás, P sub 1, P sub 2, etcétera, P sub n, son, por ejemplo, los demás planetas, satélites, etcétera. En ese caso, como vemos, tenemos un cuerpo P sub 0 que vamos a suponer que es el Sol, es puntual, El problema de n cuerpos es para puntos. P sub 0, y lo que queremos es estudiar el movimiento de este punto P, que suponemos, por ejemplo, que es la Tierra, alrededor de P sub 0, pero con la perturbación debida a todos los demás, P sub 1, P sub 2, etcétera, P sub n. Llamando R al vector de posición, como siempre, como antes, del punto P con respecto a P sub 0, R sub k a los vectores de posición de cada P sub k respecto a P sub 0, y Rho sub k los vectores de posición de P sub k respecto a P. Las ecuaciones del movimiento son también escritas fácilmente en forma canónica, tienen la misma forma que las anteriores, con seis variables que son x y z, x prima y prima z prima, y donde h tiene el mismo significado que en la vez anterior, con la ligerísima diferencia de que la mu que entra aquí es g por m sub 0 más m, es decir, mu g, que es la constante de gravitación, por la masa del Sol más la masa de la Tierra. En cambio, allí era la masa de la Tierra solo, ¿verdad? Bien, la perturbación tiene esta expresión que figura aquí, o sea, g por sigma desde k desde 1 hasta n, o sea, elevado a los n cuerpos de la masa m sub k, 1 partido por rho sub k, rho sub k es el módulo del vector, y el producto escalar de R por R sub K partido por R sub K elevado al cubo. Como vemos también, este problema se puede plantear en forma de perturbaciones en forma canónica. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre el anterior problema y este. En el anterior problema entran, como recordarán, unos J sub n, por ejemplo. Entonces, J sub 2
es un primer armónico con algo que aparece distinto de cero, o casi no es cero, claro. Y este, su valor es aproximadamente una milésima. Y todos los restantes, cuantas son 3, cuantas son 4, etcétera, son de un valor aproximado de una millonésima. Es decir, que si J sub 2 le llamamos epsilon, J sub 3, J sub 4, etcétera, es epsilon, son del orden de epsilon cuadrado. Entonces aquí empieza ya la forma, la formulación de lo que se llama un problema de perturbaciones con un pequeño parámetro. Ese pequeño parámetro es ese epsilon, ¿verdad? Que por ejemplo en el caso del satélite es el J sub 2, y que en cambio aquí no existe. Es decir, aquí pueden ser las masas de los planetas comparables, todas ellas, y por tanto no hay ninguna cosa que se pueda hacer como primer parámetro. Sin embargo, en algunos casos, como ya he dicho antes, por ejemplo, si estoy estudiando el movimiento de la Luna respecto a la Tierra, y eso está perturbado por la posición del Sol y de otros planetas, entonces la Luna tiene una masa inferior a la de la Tierra. Entonces esto puede ser un pequeño parámetro, no tan pequeño como lo anterior, ¿eh? Pero en fin, al fin y al cabo un pequeño parámetro. Pero además, si yo considero las distancias de los demás planetas a la Luna, pues entonces estas distancias son en general muy grandes, como casi siempre entran en forma de cociente de 1 partido por ρ, pues evidentemente en este caso, pues esto puede a su vez jugar el valor de un pequeño parámetro. Así, pues se ha podido integrar pues, problemas como el problema restringido y algunos otros. Pero en general no se puede tratar este problema como el anterior. Bien, otro problema típico, que es el movimiento de un sólido alrededor de su centro de gravedad. Este problema ha sido tratado en muy diversas formas. La forma más clásica es la forma en ángulos de Euler, o bien en coordenadas cartesianas, que es lo que viene prácticamente en todos los libros de mecánica cuando se estudia el movimiento de un sólido alrededor de un punto. Si consideramos los ángulos de Euler, si tita phi, es decir, entendemos que tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, el sólido en una posición. Entonces, para llegar a otra posición cualquiera del sólido, como sabemos, esto podemos lograrlo mediante 3 movimientos angulares, ¿no? Uno alrededor del eje Z de este argumento, después podemos girar alrededor del eje X' un ángulo tita, y hemos colocado este eje aquí, pero el Z estrella me ha pasado al Z. Y finalmente hacer un nuevo giro alrededor de Z y llevar este eje X' aquí. Mediante estos 3 ángulos, giro de estos 3 ángulos, se puede estudiar la posición del sólido en cualquier momento. Naturalmente esos 3 ángulos serán funciones del tiempo. Entonces, si A, B y C mayúsculas son los momentos principales de inercia del sólido, en fin, se demuestra muy fácilmente que los componentes de la rotación instantánea, o sea, omega sub 1, omega sub 2, omega sub 3, entendiendo que omega sub 1 es la rotación sobre el primer eje, el segundo, el tercero, están relacionadas con los ángulos de Euler y con sus derivadas mediante estas fórmulas bien clásicas. Si a esto añadimos ahora unas funciones que vienen expresadas en estas fórmulas de aquí, es decir, que dependen de los momentos de inercia, de los componentes de la rotación, o sea, de las omegas, y a su vez de los ángulos de Euler anteriores. Entonces, con estas 3 variables y estas 3 cantidades como momentos, el movimiento del sólido queda automáticamente puesto en forma canónica y las ecuaciones serán estas, donde H viene a tener toda esta complicada expresión que vemos aquí, donde toda esta primera parte juega el papel de energía, es la energía cinética, y luego viene el potencial, ¿verdad? Expresión que no podemos anticipar porque dependerá de las fuerzas que estén actuando en el problema. Bien, entonces vemos que los tres problemas fundamentales, naturalmente los más simples, los podemos escribir en forma canónica, tienen la siguiente. Por ejemplo, en este, quizá por ser menos conocido, lo he desarrollado un poquito más, ¿verdad? Este problema puede ser puesto en forma canónica también en función de otras variables que se llaman variables d'Andoyer, que fueron descubiertas allá por el año 30 y tantos. Las variables son lambda, mu y nu. Vamos a ver si pensamos en la figura de antes. Este ángulo es psi, este es tita y este es phi, ¿verdad? Esto era lo de la figura anterior. Entonces, si trazamos un plano que aquí esquematizamos en esta forma, introducimos entonces tres ángulos, que son lambda hasta aquí, mu hasta aquí, nu hasta aquí. Estos tres ángulos naturalmente están relacionados con los anteriores por las clásicas fórmulas de Bessel. Se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Aquí he puesto las que me han parecido más sencillas. Y como ven, están relacionados la lambda, mu y nu con los ángulos de Euler anteriores y por medio de dos parámetros, que son epsilon y sigma. Esto da lugar a que podamos introducir tres cantidades: L, que es la misma, el mismo momento de antes; N, que era el mismo momento de antes, y el único que modifica es el tercero, que es, como vemos, una función del anterior de tita mayúscula con este dividido por esa expresión. Entonces, en este caso, el movimiento del sólido también se puede expresar en forma canónica, que tenemos aquí, en función de los ángulos definidos o de las variables definidas por Andoyer. La particularidad más importante es que el hamiltoniano que hemos visto antes, que ni siquiera lo he mencionado ya, sino que me he limitado a decir este es que era muy largo, ¿verdad? Entonces aquí, como vemos, viene mucho más simplificado, con particularidades muy importantes para su trabajo. Como ven, el H depende de esto que expresa la energía cinética más el potencial, ¿verdad? Como de esto dependerá del problema que estemos estudiando, no podemos decir nada si va a resultar más complicado ahora que antes. Pero sí que esta parte es mucho más simple ahora. Porque, primero, no depende más que de los momentos MN, no depende de L. Por otra parte, depende solamente de una variable angular nu, en esta forma. Pero en el caso en que se trata de un movimiento de un sólido de revolución en que A sea igual a B, como se puede considerar, por ejemplo, la Tierra, en ese caso, si A es igual a B, nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, y se nos elimina el único ángulo que entra en el Hamiltoniano. De manera que, claro, esto hace que las variables de Andoyer sean extraordinariamente favorables para la integración de este problema en el movimiento de un sólido. Por ejemplo, así pues se puede lograr de una manera mucho más simple que la clásica, pues que les digo yo, el problema del estudio de la precesión de la Tierra o de la inundación, etc. Se logra de una manera mucho más sencilla, por lo menos en los primeros, ¿no? Quiero decir, para explicarlo en una clase, ¿sí? No en cuanto a precisión, que habría que llegar a mayor orden, pero siempre es mucho más sencillo por medio de estas variables que por los procedimientos que se han seguido clásicos en otros tiempos. Bien, visto entonces que todos los tres problemas fundamentales se pueden poner en forma canónica y que yo les aseguro que cualquier problema se puede poner en forma canónica, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se pueden integrar sistemas canónicos. Repito que si el problema no está escrito en forma canónica, se puede escribir en forma canónica. De manera que cualquier problema de este tipo de perturbaciones puede ser puesto en forma canónica, de lo cual hemos dado los tres ejemplos más básicos. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se pueden resolver esos sistemas canónicos. Y esto es en realidad el objeto de la conferencia, aunque tengo que ser muy breve porque la formulación es relativamente complicada y yo lo único que intento es darles una idea de cómo se trabaja en este tipo de formulaciones. Consideremos pues un sistema canónico en donde las que antes hemos llamado variables, por ejemplo, angulares, son las minúsculas y otras mayúsculas, es decir, variables y momentos, ¿verdad?, de un sistema. Esto está escrito para un sistema de n variables y n momentos, pero en fin, en particular puede ser 3 y 3, que es el caso más corto. Pues bien, lo típico de y de la lo importante de estos métodos reside en que se pueda o no poner el hamiltoniano en forma de un desarrollo en serie de algún pequeño parámetro. Puede no ser solo de alguno, sino de varios pequeños parámetros. Pero naturalmente aquí nosotros solo vamos a tratar el caso de un pequeño parámetro, que es el más sencillo. En este caso tenemos escrito el sistema canónico donde el hamiltoniano depende de una parte, diríamos, de orden cero, una parte que depende de un pequeño parámetro que viene multiplicado por un pequeño parámetro epsilon y por eso le hemos dicho de orden 1, otra de orden 2, de orden 3, etcétera, etcétera. Puesto así el problema, si nosotros consideramos solamente los términos de orden cero, en general estamos en un problema muy sencillo. Por ejemplo, si estamos en el problema del cuerpo, quitamos los términos de orden 1, 2, etc., nos quedamos con el problema de los cuerpos, que está perfectamente resuelto. Si en el caso del satélite quitamos todos, nos quedamos con el problema de los cuerpos. Pues bien, siempre que el problema de orden cero pueda ser integrado, que en general lo es, entonces, si nosotros consideramos el hamiltoniano hasta aquí, entonces, y lo resolvemos con este hamiltoniano, decimos que hemos obtenido perturbaciones de primer orden. Si es con epsilon cuadrado, que hemos obtenido perturbaciones de segundo orden, y así sucesivamente. Entonces, el epsilon nos marca, diríamos, el orden de las perturbaciones que vamos a obtener. Imaginemos entonces un cambio de variable de las variables x, y mayúscula a otras variables y su y mayúscula, que a su vez este cambio depende en general del tiempo, igual que el hamiltoniano, y de el pequeño parámetro epsilon. A las fórmulas que he escrito ahí puede haber las inversas, que será expresar las y es en función de las x, del tiempo y de epsilon. Bien, no sabemos con qué fin, pero imaginemos que hemos hecho un cambio de variable de este sistema canónico y nos hemos pasado a otro sistema canónico. Entonces, en función de las variables x, el hamiltoniano habrá cambiado, como es natural, y en vez de ser el hamiltoniano h de antes, es un hamiltoniano k, un hamiltoniano nuevo. Ese k se sabe por la teoría de transformaciones canónicas que es igual al hamiltoniano anterior, que dependía de x, t, epsilon. Pero siempre que estas x estén expresadas en las variables nuevas y's, y de una función que es la función complementaria o función resto, o como quieran llamarle, porque no hay una denominación común a todos los libros. Entonces, si nosotros, fíjense bien, logramos expresar la k, que es función de las y's, en desarrollo en serie de las y's, de funciones de y, con la epsilon, con potencias de epsilon. Si logramos expresar este hamiltoniano también en forma de unas ciertas funciones de las y's y del tiempo, y finalmente si logramos expresar el resto en esta forma, esta igualdad nos hará que igualaremos términos de orden 0, términos de orden 1, términos de orden 2, etcétera, y habremos obtenido las fórmulas de perturbación correspondientes. Este es en esencia el método. Claro está que he dicho tan esquemáticamente que no se entiende. Bien, entonces los métodos como se ve, radican esencialmente en la forma de concebir el cambio de variable.
Es decir, este cambio de variable. Si el cambio de variable, por ejemplo, se hace por medio de una función determinante, que como saben va a depender de la mitad de las variables antiguas y de la mitad de las nuevas, entonces, y hacemos la sustitución, lo que habremos obtenido es un método que se llama de Fonseca. Si lo hacemos esto, diríamos, a la brava, o sea, sin fijarnos de antemano en nada y vamos a ver qué sale, y es lo que vamos a ver aquí, entonces tenemos el método de Pri, en realidad.
Pero ha de ser por medio de una función W, que es una función que genera la transformación, que es la transformación de Pri. Está hecho todo por medio de transformación de Pri. Hay otro tipo de transformaciones, como es que da lugar, por ejemplo, al método de Lacina, el método de Ori, hay una serie de métodos, pero en estos métodos se ha demostrado por diferentes autores la equivalencia de unos con otros, y por ejemplo la equivalencia del método de Fonseca y el de Pri ha sido demostrada por Schnial. La equivalencia del método de Fonseca y el de Pri con el de Ori ha sido demostrada por Merzmann. La equivalencia del método de Ori y de Lacina ha sido demostrada por Cif y Calvo. La equivalencia del método de promedios, que es otro al que ya no aludimos, ¿verdad?, porque hay una serie de ellos, pero son todos, en cierto modo, parecidos. El método de promedios con el método de Lacina ha sido demostrada por Palacios, etc. De manera que nosotros hemos cogido el método de Pri como más importante. Bueno, la siguiente, si me hace favor. Bien, entonces el método de Pri consiste en definir el operador de Lie, que es en realidad un paréntesis de Poisson, de para cualquier función f por medio de la función W. Entonces, definir la forma habitual del paréntesis de Poisson para dos funciones f y W, se define así el operador de Lie. Este operador de Lie puede ser ampliado al caso en que a las nx minúsculas y mayúsculas añadamos una minúscula que es x sub 0, que es el tiempo, y una mayúscula que es el hamiltoniano con signo negativo. Entonces, en este caso nos pasamos a un espacio ampliado de n más 2 dimensiones, de 2n más 2 dimensiones, cuyo paréntesis de Poisson será este. Entonces definimos así un nuevo operador. Este operador daría lugar, desarrollado en función de aquel, sería aquel más estas cantidades. Pero como W nunca va a depender de H, ni F nunca va a depender de H, estos dos términos se van, de manera que estos dos operadores son equivalentes a todos los efectos de cálculo de aquí. Bien, de Pri, en fin, esto en realidad ya está demostrado por Lie, se definen una serie de propiedades de estos operadores, que las tienen ustedes incluidas aquí, y la aplicación reiterada de este operador da lugar a que se obtenga el L super 0 su omega o su W de F es F. El 1 es el operador. El 2 es el operador aplicado dos veces. El 3, etc. Bien, para estos operadores de orden M cualquiera, pues estas propiedades se generalizan. Y entonces se tienen las propiedades correspondientes a esta ampliación del operador. ¿Quiere pasar a la siguiente? Análogamente se define otro operador, que es el delta su omega o W de F, que es el operador L de antes más la derivada parcial de F con respecto a epsilon. Simplemente esto. Puede ser esto ampliado al espacio de 2n más 2 dimensiones como antes, y entonces resultaría este nuevo operador que, por la igualdad de este operador con este, se comprueba que este es igual a este. De manera que en realidad se introducen aquí dos operadores nada más, el L y el delta. Bien, este nuevo operador tiene propiedades totalmente análogas al anterior y se demuestran con mucha facilidad. Bien, entonces vamos a ver la transformación de Li. La forma de definir la transformación de Li, que repito, es lo fundamental de la cuestión, ha sido definido por, bueno, ha sido tratado por Depree de una manera bastante, diría yo, que extensa, incluso confusa. En cambio, siguiendo el método de Camel, sale mucho más rápido. Bien, entonces se define un sistema canónico en el cual esto es de 2n ecuaciones. Es lo mismo que hemos escrito antes, pero fíjense que la variable ahora, en vez de ser el tiempo, es epsilon. Epsilon. Es un sistema canónico de 2n ecuaciones a las cuales añadimos otras dos. Estamos trabajando, por lo tanto, en un espacio ampliado y con respecto a la variable epsilon. El tiempo se identifica, es decir, que la derivada de t con respecto a epsilon se supone que es cero en virtud de la definición del sistema canónico, puesto que w no va a depender de una nueva función r que introducimos y cuyo significado se verá después. Y tenemos la última ecuación, que es esta. Entonces, con las condiciones iniciales de que para el instante t sub ceros las x se conviertan en y's, las x grandes en y grandes, el tiempo en el tiempo y r en cero, esto define una transformación de Li. Definida esta transformación de Li, entonces vemos inmediatamente que si consideramos una función cualquiera, f, la derivada de f con respecto a epsilon es la derivada parcial más la suma de todas las derivadas parciales, ¿verdad? Y cada una de ellas después respecto a epsilon, ¿verdad? Es una sumación. Bien, esto nos define el operador de Li de antes, o sea, el L, o sea, el paréntesis de Poisson, y esto, la derivada de F con respecto a epsilon. En resumen, este operador. Es decir, que son equivalentes las derivadas totales al operador de Li delta. Son equivalentes. Entonces, se pasa a la derivada segunda, que se demuestra enseguida, etcétera, a cualquier derivada. Es decir, el operador de Li delta es equivalente a derivada total con respecto a x. En ese caso, cualquier función f de x t epsilon que dependa del parámetro epsilon puede ser desarrollada en función de Taylor, si es desarrollable, y entonces viene expresada por medio del operador delta. Y resulta expresiones de este tipo, donde este operador para epsilon igual a cero se le ha llamado f sub p. Análogamente, claro, esta función de x puede ser expresada por medio de derivadas parciales con respecto a epsilon y por las potencias correspondientes de x. Bueno, la diferencia esencial, y que hay que fijarse mucho, es que mientras aquí el desarrollo de una función de xxt epsilon sale en función de potencias de epsilon y de funciones de y's, aquí salen funciones de x. Es decir, que según se opere con derivadas totales, o sea, con operador de Li, o con derivadas parciales, la expresión final viene dada en unas variables o en las otras. Recordarán que cuando he puesto la igualdad h y k más r, la k igual a h más r, la k estaba expresada en función de y, pero la h en cambio era de x y la r era de y, y todo eso es expresado en unas solas variables, todo en y's o todo en x's. De ahí, ¿verdad?, la imaginación de ir buscando operadores que nos permitan pasar rápidamente de unos sistemas de variables a otros. ¿Quiere poner la siguiente? Bien, en particular, claro, si nosotros estamos hablando de como función f de la w, en particular, apliquemos todo lo que hemos dicho en vez de a la f a la w. En este caso, claro, como el paréntesis de Poisson de w es cero, pues naturalmente nos queda que la derivada total es igual a la parcial. Luego, en el desarrollo de en serie en funciones de x o de y, nos quedará que esta función es o en función de y o en función de x. pero naturalmente está desarrollado en potencias de épsilon. Luego estas funciones tienen que coincidir. Es decir, que el operador W es invariante para esta transformación. Una cosa muy importante en este método. Es decir, que en el operador, es decir, en la función generante W, no hay que preocuparse. Se puede poner en función de X o en función de Y sin molestarse nada, vamos. Da lo mismo. Bien, entonces suponemos que la función W viene dada por una serie de este tipo. Fíjense bien que la he puesto como aquí, pero no empieza en 0 sino en 1, ¿eh? Por eso le hemos añadido una unidad al índice, porque el V sub 0 es 0, claro. Entonces, bien, esto diríamos es para que después encajen, es decir, unos subíndices, nada más, ¿no? O sea que lo mismo daría ponerlo en otra forma. Bien, entonces de aquí, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ya podemos expresar la X, porque a su vez X es una función, la podemos expresar por medio de los del operador del Y, que lo hacemos en el punto epsilon igual 0, que a su vez es las derivadas en virtud de las ecuaciones canónicas de la transformación, que es igual a esto, y me queda expresado como una serie de Y's. Y análogamente las X grandes, y análogamente la R, y de la misma manera se pueden sacar las funciones inversas. Esta es realmente quizá la mayor ventaja del método de Free, o sea, que permite estar pasando de unas funciones a las otras con una facilidad extraordinaria, sin más que ir calculando la directa o la inversa, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el método von Seipel, ya que los resultados salen en la mitad de las variables antiguas y en la mitad de las nuevas. Entonces, para resolver al final las ecuaciones hay que estar haciendo siempre cálculos de aproximación para eliminar esas antiguas y pasarse a las nuevas o viceversa. ¿Quiere pasar a la siguiente? Bien, y ya acabo, me falta muy poquito. Entonces, la cuestión es llegar a la igualdad que decíamos antes, de que K es igual a H más R, expresar todo eso en unas variables y ahora igualar términos del mismo orden. Y así nos saldrán las ecuaciones del método de Pri. Entonces, para esto hay que decir, de Pri ha llegado a una fórmula recurrente, que es esta, cuya demostración ven más o menos aquí. En fin, si quieren la omito porque veo que el tiempo se va, ¿no? De manera que, bien, no tiene mayor dificultad, y se llega a una fórmula general en la que el subíndice, por ejemplo, P, si yo he desarrollado, aquí lo tienen aquí arriba, si yo he desarrollado esta función de X en potencias de epsilon, pero dejándolo en la forma de la X, entonces esto va abajo, ¿verdad? Cosa que ya hemos visto anteriormente. En cambio, si lo expreso en las Y's, eso vendrá dado arriba, el subíndice será arriba. Bien, pues la fórmula que se obtiene es esta que está encuadrada aquí, y de acuerdo con esta fórmula se pueden ya empezar a escribir los primeros órdenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen el H sub 0 super 1 igual a esto, el H sub 0 super 2 igual a esto, el H sub 0 super 3, etcétera. No he seguido, pero vamos, todas son iguales, vamos. Vamos aquí. Entonces aquí, ahora abajo todos son super 1 y arriba van haciendo super 1, sub 1, super 1, sub 1, super 2, sub 1, super 3, etcétera. La fórmula que deriva de aquí, de esta sumación, como ahora ya es, ya hay dos términos aquí, me sale este y me sale este. ¿Quiere la siguiente? Para el del orden siguiente, pues tendremos los H sub 2, super 2, super 3, que ya tienen, como ven, más términos, ¿verdad? Y esto va complicándose, claro, a medida que aumentamos el número de... a medida que aumentan los índices. Y ahora, pues sí que ya podemos buscar las H's correspondientes para expresarlas en función de Y. Las H's para expresar la función de Y son todas subceros y luego tienen un superíndice. Eran lo que antes decíamos F super M en paréntesis. Entonces aquí se ve el H sub 0 super 0, el H sub 0 super 1, que es lo mismo que acabamos de ver, el H sub 0 super 2, el H sub 0 super 3. Teniendo en cuenta que, claro, al expresar, por ejemplo, el H sub 0 super 3, pues nos van saliendo términos que hay que tener en cuenta estas relaciones para irlos reduciendo hasta llegar a una formulación de este tipo. Análogamente, esto es la fórmula recurrente, es la misma para la función R, se van obteniendo las fórmulas correspondientes a la R.
¿Quiere pasar algo?
Y entonces, finalmente, en la ecuación fundamental K igual a H más R, la K está expresada en funciones de I, por lo tanto, es unas funciones K sub M que dependen de I, de las Ies y del tiempo, y por potencias de epsilon. La H hay que hacer toda la transformación para expresarla, como ven, en todos son términos sub cero, y la potencia de epsilon aparece como superíndice. Y la R, que ya hemos visto también cómo se expresaba, entonces hacemos esta evaluación y tenemos los diferentes órdenes de las ecuaciones. Para orden 0 tenemos que K sub 0 ha de ser H sub 0, para orden 1 tenemos esta ecuación, para orden 2 tenemos esta, para orden 3 tenemos esta, etc. Pero, como ven, aquí salen más complicadas y se van expresando todo en función de H. Como ven, aquí ya se ha sustituido la K anterior, Bueno, que estas son, es la forma más breve de las ecuaciones de Depri. Bueno, y ya nos quedan 2 minutos para decirles para qué sirve todo esto, ¿verdad? Porque hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido llegar a unas ecuaciones. Tenemos ecuaciones de diversos órdenes. En general, hoy llegar a las ecuaciones de perturbación de tercer orden ya es un esfuerzo inmenso. En general, no se puede pasar de las perturbaciones de segundo orden, de manera que, como ven, prácticamente no hay que pasar de estas ecuaciones de aquí, salvo en algunos problemas especiales, ¿verdad? Es decir, las ecuaciones aquí son muy, muy, muy sencillitas, claro, están en un lenguaje que de ahora hay que desarrollar, ¿verdad? Entonces vamos a ver para qué nos puede servir. Sí, ya tenemos las ecuaciones y hemos dicho que se hace un cambio de la X a las Y, pero ¿y todo eso para qué sirve? Entonces vamos a ver para qué sirve. El proceso casi siempre es este: conseguir. Nosotros tenemos, por ejemplo, el problema del satélite. Si el problema del satélite se ha puesto en variables de Delaunay, por ejemplo, depende de la L mayúscula, de la G mayúscula, de la H mayúscula, de la L minúscula, de la G minúscula. No depende de la H minúscula. No existe, eso no aparece en el camino peñano para acá. Entonces hay una variable que ya no hay. Entonces, cuando nosotros en el sistema canónico derivemos ese sistema canónico respecto a la H minúscula, eso es cero. ¿De acuerdo? Eso significa que la H mayúscula es constante. Ya hemos quitado 2 ecuaciones. Solo quedan 4. Solo quedan 4. Entonces, si logramos eliminar por medio de un cambio de variable otra de las variables, ya eliminamos otras 2 y nos quedan 2. Y este es el proceso, ¿verdad? Es decir, tratar de eliminar de un hamiltoniano alguna de las variables. Naturalmente, esa eliminación en general solo se puede hacer cuando son variables de tipo angular. Y entonces, imagínense ustedes las ecuaciones de antes: hagamos A sub 1 igual a H sub 1, A sub 2 igual a esto, A sub 3 igual a esto, que responden a esas expresiones que hemos visto anteriormente. Entonces, todas las ecuaciones del método de Pri, cualquiera que sea el orden, tienen esta forma. Bien, entonces tenemos. Supongamos que, aparte de la primera ecuación, que era K sub 0 igual a H sub 0, ¿verdad? Eso significa que para que nosotros podamos integrar por el método de Pri, en H sub 0 no puede entrar ninguna variable angular, ¿de acuerdo? Porque si entra una, esa ecuación ya no la podemos aplicar. ¿Cómo vamos a hacer que K sub 0 sea igual a H sub 0? Entonces ya nos queda en K sub 0 otra vez la misma variable, luego no la podemos eliminar. ¿Me explico? Bien. Por tanto, solamente se podrá aplicar si se verifica esto. Bien. En esta ecuación para el orden 1, si nosotros cogemos de la H sub 1 todos los términos que dependen de esa variable que queremos eliminar y todos los que no dependen, en general esto es que hemos hecho un promedio a lo largo de un periodo, entonces esta ecuación se puede descomponer en 2 ecuaciones. Fíjense bien, descompongo este término de forma que hallo el promedio respecto a esa variable que quiero eliminar y tengo una parte que digo secular respecto a esa variable, a su y ese. y el resto, o sea, la diferencia entre A sub i y este A sub s, pues será otra cantidad que llamo A sub p, que es la parte periódica, la que depende de esa variable angular. Bien, pues entonces hacemos que K sub i sea igual a A sub s. Si sustituimos aquí, en vez de A sub i ponemos A sub s menos A sub p, el K se me va con el A sub s y me queda solamente el A sub p, ¿verdad? Esta ecuación. Entonces basta integrar esta ecuación, que es una ecuación en derivadas parciales de primer orden, en general no muy complicada, que me permite hallar W sub 1. Ya tengo el primer término de la función generatriz. Vuelvo a coger la ecuación para el segundo orden. Vuelvo a hacer lo mismo, llamando A sub 2 a esto. Lo que entra aquí ya es todo conocido, porque ya conozco W sub 1, ya conozco K sub 1, ya conozco H sub 1, todo esto es conocido. Entonces, vuelvo a aplicar el mismo procedimiento y hallo K sub 2 y W sub 2. Ya tengo las perturbaciones, es decir, el nuevo hamiltoniano hasta el segundo orden, y tengo además la función generatriz que me hacía falta para transformar de un hamiltoniano en el otro hamiltoniano. ¿De acuerdo? Entonces, si me vuelve dos o tres... Bueno, un momentito. Entonces, como ven, la secuencia es... Esta es la primera ecuación. Tengo A sub 1 es igual a H sub 1. Entonces, descompongo esto en dos partes, que son H sub 1 S, H sub 1 P. Hago que K sub 1 sea A sub 1 S. Ya tengo K sub 1. Integro la ecuación correspondiente y tengo W sub 1. Hallo A sub 2... Lo descompongo en las dos, sub S, sub P, o sea, la parte que contiene la variable, la parte que no contiene la variable. Hallo la parte que no contiene la variable es K sub 2, la parte que contiene la variable entra en esta formulación, integro y me sale W sub 2. Y así continúo, ¿verdad?, hasta el orden que quiera. En teoría, claro, digo hasta el orden que quiera, pero, en fin, al pasar del segundo orden, las ecuaciones, ¿verdad?, tienen unos tamaños tan enormes que, en fin, se hace muy difícil. Entonces, vamos a ver. Para atrás, un poco más, ¿verdad? Aquí. Entonces ya tenemos, fíjense bien, tenemos los términos del nuevo hamiltoniano, K sub 0, K sub 1, K sub 2, etc. En cuyo hamiltoniano no existe ya la variable que nosotros queríamos eliminar. ¿De acuerdo? Y además tengo la W en sus términos, W sub 1, W sub 2, hasta el orden que he podido integrar. Entonces, como ven, el cambio de variables este está perfectamente definido porque viene dado en función de la W que yo he calculado. Lo mismo a esto, esto es el cambio de variables, o sus inversos, lo mismo me da. Y puedo estar pasando unas variables a otras o de las otras a las primeras. ¿Han comprendido? Este es en esencia el método de PRI. Como ya les he indicado antes, pues hay muchos métodos más o menos análogos, que unos se prestan mejor para unos problemas y otros mejor para otros. En general, el método de PRI es bastante general, pero yo lo que ya para terminar quisiera señalar es que no hay que hacerse demasiadas ilusiones respecto a estos métodos. Es cierto que logran unas simplificaciones enormes, porque ustedes recordarán que casi todos los problemas clásicos de la mecánica, por ejemplo, se hacían en función, que les di yo, de potencias de reflectividad, de cosa que aquí no hace falta, esto viene dado en función de cualquier excentricidad. O sea, esto ha simplificado los problemas. La excentricidad está tomada allí en toda su magnitud, no es desarrollo en serie de excentricidad, que es lo que complica a su vez más los términos, ¿no? Bien, la única cuestión que hay que recordar aquí es que todo esto, todos estos métodos son, diríamos, formales. Pero nadie, salvo hasta el primer orden en el método de promedios, nadie ha logrado demostrar la convergencia de estos métodos. Problema en el que, en fin, empezamos a ocuparnos y que, en fin, tiene unas grandes dificultades, no hay duda. Y que, por tanto, creo que será lo que interese en el futuro, ya que ahora no es por falta de métodos. Ahora es ver si esos métodos son convergentes, ver si convergen más, si convergen menos, etc. Es decir, el estudio ha pasado ya a ser otro. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Ah, perdón. Lo han entendido bien.
Entonces pasamos a la conferencia siguiente, el doctor Rego, espectroscopía, astrofísica, técnicas y diagnósticos.